Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos y bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre les decimos, transmitimos desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, amigo mío.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por la sintonía, tanto los que escuchan por las frecuencias de onda media, onda corta, de Radio Martí y por todas nuestras plataformas.
Sí,
usted las conoce también.
Sí. Facebook, YouTube, ahí por ahí nos pueden ver.
Sí, señor.
Y escucharnos, por supuesto, a través de la radio, a través de la onda corta y la onda media. Así que muchísimas gracias a todos y siempre lo digo, lo enfatizo, cada vez tenemos más personas que nos están viendo a través de Facebook. Sabemos que los apagones no son fáciles, los apagones, por supuesto, acaban con la recepción en ese sentido, pero bueno, cuando hay luz, la gente se preocupa, incluso por los teléfonos celulares también nos ven, y eso es, aunque no haya electricidad, y eso también nos satisface. Muchísimas gracias. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, funcionarios agrícolas estatales de Estados Unidos ponen ojos, escuchen bien, ojos en sector privado de Cuba.
Bueno, los ojos nada más, yo me imagino.
Bueno, con los ojos vienen otras cosas.
Yo me imagino que si Díaz-Canel lee esta noticia o este titular, dice, yo lo que necesito es plata, no ojos. Pero bueno, han puesto los ojos en el sector privado. Vamos a ver qué pasa.
Crece el número de cubanos que viven en la calle, reconocen las autoridades y la ciudadanía.
Sí, señor, y sobre todo hay un largo artículo de Cuba Debate que habla de los errantes y deambulantes, que no es otra cosa que vagabundos, porque lo busqué en el diccionario, yo lo sabía, pero lo rectifiqué, tanto errante como deambulantes son vagabundos, y parece que le tienen miedo a la palabra, pero es la realidad.
Decenas de productores cubanos se niegan a vender leche a la industria estatal en Las Tunas.
No es la primera vez que pasa dentro de Cuba y hoy vamos a analizar todas estas noticias con José Luis Tan Estrada, periodista independiente. Se encuentra en Camagüey, uno de los tertulianos de las noticias como son y también es uno de los colaboradores de Diario de Cuba. Igualmente, pero desde La Habana, Boris González Arena. Uno de los tertulianos de las noticias como son, periodista independiente y también es uno de los colaboradores de Diario de Cuba. Así que con ellos dos, Juan, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Muy bien, José Luis, saludos, ¿cómo estás?
Oye, un saludo, mi hermano, que el programa pasado no pude estar porque el apagón no me lo permitió. Un saludo para usted ahí, para Boris, desde la República Independiente del Camagüey, esta vez enfriada.
Ah, enfriada, sí señor, y bueno, y parece que tenemos luz porque por lo menos estamos hablando contigo.
No se han metido hoy con
hay corriente, hay corriente.
Lo han dejado hoy tranquilo.
Sí señor.
Hoy, no, el frío yo creo que es toda Cuba.
Yo estoy erizado.
Yo no me erizo tanto.
Yo me erizo,
yo no me erizo tanto porque ese cargo lo ocupan otras personas.
¿En Río Cauto habrá mucho frío?
No, hay erizos.
Porque la gente se eriza ahí en Río Cauto.
Boris González Arena, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
Oye, muchísimas gracias, no, muy bien, todo tranquilo aquí también, aquí tenemos luz igualmente y también tenemos frío, no tenemos erizo, eso se lo cogieron todos en Río Cauto, pero aquí estamos.
Está bien, bueno, vamos a comenzar con las noticias. Sí, señor.
Bueno, el director ejecutivo de una organización de altos funcionarios agrícolas de los Estados Unidos afirmó que su país podría aprovechar más las reformas en curso en Cuba y poner ojos en su incipiente sector privado. Parece que está surgiendo una nueva Cuba y puede presentar un camino hacia una mayor colaboración, dijo a la agencia Reuters Ted McKinney, en medio de una visita a una cooperativa agrícola en las afueras de La Habana. El Congreso de Estados Unidos dio luz verde en el 2000 a una serie de ventas agrícolas a La Habana a cambio de que sus pagos se produzcan en efectivo. Hasta la fecha, las negociaciones han ascendido a más de 7 mil millones de dólares. Cuba está actualmente sumida en su peor crisis económica en décadas. lo que ha provocado escasez y aumento de los precios de los alimentos, las medicinas, el combustible y otros productos básicos. El gobierno comunista está implementando lentamente reformas de mercado como una fórmula de respuesta. McKinney apuntó que en la isla han surgido más de 10.000 pequeñas y medianas empresas no agrícolas en los últimos 2 años, algunas vinculadas al suministro agrícola y al procesamiento de alimentos. Hasta la fecha, ninguna compañía de Estados Unidos ha sido autorizada a enviar o invertir en este caso en el sector agropecuario de la isla.
Claro, quizás una precisión, quizás que no hayan surgido 10.000 micros y medianas empresas. Acuérdense que muchos de estos vienen de la reconversión, ya existían y con la ley cubana cambió, ahora se han reconvertido y bueno, entonces han pasado a ser MIPYMES, de trabajadores por cuenta propia han pasado a MIPYMES.
Claro, pero es la cifra oficial que da el gobierno.
Claro, y es cierto, pero que no es que hayan surgido nuevas, hay una reconversión de trabajadores por cuenta propia que ya existían, que han cambiado de estatus a MIPYMES. Pero bueno, eso es un tecnicismo. Vamos con José Luis Tan Estrada.
Oye, yo realmente veo muy superficial la visita esta de estos funcionarios agrícolas, porque realmente yo no veo paso de avance ninguno. Y si el gobierno de Estados Unidos está invirtiendo y está donando grandes cantidades de dinero para avanzar la producción agrícola, es decir, todo lo que tenga que ver con alimentación, esto aquí en Cuba, no se está viendo. Y el paso es que tampoco los campesinos en la tierra, en la producción, lo están viendo. Porque los campesinos son los primeros que están quejando que no tienen instrumentos y no tienen nada para producir y que se les vea el pago que ellos están exigiendo por las negociaciones. Yo creo que de verdad tenían que meterse en el interior del país, en los campesinos que de verdad están pasando trabajo que hace más de 4 y 6 meses que no le pagan el salario y se le echa a perder las grandes producciones.
Este es el tipo de visita, José Luis. Tú le decías que no veías nada del otro mundo, ningún tipo que va a producir ningún tipo de cambio. Yo creo que este es el tipo de visita que se queda precisamente en eso, en visita. Y después se convierte con las declaraciones que hacen los funcionarios cubanos y los empresarios estadounidenses que van a Cuba, se quedan en nada más que un cabildeo contra el bloqueo o contra el embargo, como se dice, como se es realmente. Así que yo creo que este es ese tipo de visita que se habla de las bondades que puede presentar el mercado cubano, la empresa privada cubana, pero que al final de la jornada realmente produce muy poco. Así que si yo fuera un cuentapropista en Cuba, o en este caso un MIPYMERO, tuviera una MIPYME, tomara esto con pinzas, porque no creo que esto llegue a realizarse una realidad. Más allá de quedarse en un cabildeo contra el embargo, no creo que haya mucho más.
Pero además no puede ir mucho más allá, porque hay un embargo que lo prohíbe, lo impide, no lo pueden hacer. Busqué, Estados Unidos ha autorizado por primera vez la inversión de un negocio privado en Cuba. Fue en el año 2022. Y autorizó, dice, un negocio emprendido por John Kabulish, el presidente del Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos. Contó a la agencia española que lleva casi un año en contacto con funcionarios de la administración Biden, congresistas y senadores, que presuntamente han ayudado a llevar a buen término esta operación, pero rehusó hablar del tema.
Yo quitara el embargo, a ver qué empresa va a invertir en Cuba.
Yo creo que unas cuantas.
Sí, sobre todo unas cuantas, y cuando inviertan y no tengan cómo recuperar los dólares de la ganancia, cuando tengan que lidiar con un mercado negro que está a 300 por uno, cuando llegan a un banco y el banco no les da el dinero. Acuérdate que eso le ha pasado a los españoles, a las empresas españolas le ha pasado.
Y siguen invirtiendo en Cuba, están presentes
no
en Cuba.
No están invirtiendo mucho en
¿cómo
Cuba?
¿Cómo no? En el sector turístico
se mantienen las que estaban.
De Canadá de hablar. Acaban de adquirir, no me acuerdo, la compañía está Blue, un hotel en Holguín.
Están adquiriendo, eso es administración, es un contrato de administración.
Pero tienes que invertir dinero, Amado.
Es un contrato de administración de los hoteles de Gaesa. Que eso hay que eso también hay que ver. Cuando uno habla de las inversiones extranjeras, son hoteles de Gaesa que están en Cuba y que contratan la administración a otras empresas.
Y lleva dinero de fondo.
Deberá llevar
todo
algo.
Con dinero.
Deberá llevar algo.
No, Risa no lleva.
No es una gran inversión.
Pero si yo te digo, si se permitiera, bueno, yo pienso que unos cuantos lo harían.
Vamos
sí.
A ver. Yo lo dudo.
Lo vimos cuando el descongelamiento de Obama.
¿Cuántos invirtieron?
No, pero fue la intención. Bueno, Usted veía que había una Habana que se estaba moviendo.
Claro, porque habían barcos de turismo, habían barcos de
crucero
que llegaban, la gente caminaba, claro. Se montaba y se iba.
Y usted veía paladares que claro. Desde el exterior la abastecían de producto y además de eso, de otras cuestiones.
Eso es gasto de dinero,
y
no
muchas
inversión.
Personas, y muchas personas que se habían estado repatriando, cubanos, comenzaron a invertir también. Pero compañías americanas, yo creo que sí, que unos cuantos lo harían. Bueno. Aunque después, pues, pasaría lo que sabemos.
No sé.
Pero en algún momento bueno. Eso tiene que quedar atrás.
Bueno, yo sé que Boris está engatillado hoy para hablar. Adelante, Boris.
Oye, buenas tardes, señores. No, ustedes han agrandado el tema original. Yo creo que efectivamente lo que estaban ustedes comentando es lo principal del fenómeno, ¿no? De que esto es una declaración de unas personas que están viendo algún movimiento comercial desde los Estados Unidos hacia Cuba, que ellos siempre han seguido, o sea, el sector ese agropecuario, tengo yo entendido, que ha sido un sector que ha presionado contra el embargo, sino para eliminarlo, por lo menos para flexibilizar algunas cosas que le permitan la entrada, pero asimismo han presionado en el gobierno cubano, porque lógicamente, o sea, la mayor parte de la legislación restrictiva no es la del embargo, es la del propio gobierno cubano históricamente. Y efectivamente, es lo mismo que pienso yo, ¿no? Hay un acercamiento, este señor no puede hacer mejores declaraciones, porque por supuesto, si vas a ir a Corea del Norte a sembrar maíz, tienes que decir que ha habido pasos interesantes en Corea del Norte, no vas a decir que ese país es una tiranía terrible y que desarrolla cohetes en vez de maíz. Tienes que hacer unas declaraciones convenientes, pero en realidad, como decía Tan, ¿no? Yo al interior de Cuba, dentro de lo que se puede ver, porque recordemos también que todo este movimiento legislativo y práctico al interior del castrismo muchas veces no es visible, pero en realidad, si me preguntas a mí también, creo que estoy por la misma línea de Tan, o sea, no hay transformación visible. Lo único visible es que ellos han detenido un paquetazo porque vieron que entre otras cosas, o cuáles habrán sido las razones, no las tengo de manera absoluta, pero entre otras cosas iban a deteriorar todavía más la condición material del cubano, y no es que ellos cuiden de nuestra condición material, sino de que temen que para siempre desaparezcan si siguen agravando nuestra condición material. Pero transformaciones que permitan a un sector que además necesita de transparencia jurídica, porque entre todos los elementos que ustedes han hablado hay uno muy importante para cualquier movimiento importante de inversiones extranjeras, que es la transparencia jurídica. Esas no se ven por ninguna parte realmente, y yo por lo menos no las veo, me mantengo al tanto con las noticias y no veo nada. La situación además alimenticia es lastimera, y las personas del Mariel a las que uno le preguntan dicen, no, el Mariel está estancado absolutamente, después que se sembraron, de que se invirtieron ahí millones y millones de dólares o millones y millones para estar a tono con Maduro, el resultado es que allí en realidad hay una plantica, esa que se llama Rich Meat, que produce picadillo, que a duras penas consigue la materia prima, y están la otra vietnamita aquella de las servilletas húmedas y eso, pero prácticamente no hay movimiento en aquella cosa faraónica que 15 años atrás estaba planteando.
¿Usted se acuerda de Pedro Álvarez?
El de Alimpor.
El de Alimpor.
Que vive en Tampa, ¿no?
Dijo en el año 2009, nosotros nunca hemos bloqueado a las compañías de Estados Unidos. Vamos, Juan.
Eso lo sé yo.
Estás escuchando las noticias como son.
Cualquiera puede llegar a Cuba a invertir. Cuba no bloquea a las compañías. Son las compañías las que no van a invertir.
Bueno, es que también, dejemos ese tema.
Vamos a la próxima.
El número de personas sin techo ha aumentado en las calles de Cuba, confirman autoridades y la ciudadanía en general. Esta nota la recogemos de la colega Ibe Pacheco. Yurisdaisy Bustamante Pérez, subdirectora de Trabajo Social del Centro para la Atención de Personas Deambulantes en La Habana, dijo a Cuba Debate que ha habido un aumento de personas sin casa en los últimos meses. El desarraigo familiar, los problemas sociales, la emigración de las personas jóvenes y el envejecimiento demográfico son factores que condicionan este incremento. A muchas de las personas que tenemos ahora, los familiares, les vendieron la casa para irse del país, o ellos mismos lo hicieron, no lograron su propósito y quedaron desamparados, agregó esta funcionaria. Entre tanto, Carlos Milanés, un activista, quien ha documentado alguno de estos casos, dijo a Martín Noticias que esa tendencia se ha intensificado recientemente, con ancianos deambulando no solo en áreas de desecho, sino también cerca de obras religiosas dejadas por los fieles que contienen frutas y otros alimentos.
Sí, señor. Bueno, Cuba Debate, yo le digo que también sacó un largo artículo y yo creo que después de reconocerlo, también tiene un subtítulo que dice, pero estos, ¿cómo le dice? Los errantes, los deambulantes no están solos. La Juris Daisy, esta funcionaria, dijo que hay personas que los atienden, etcétera. Pero lo cierto es que en Cuba cada día hay más vagabundos.
Desamparados,
vagabundos que están en las calles y las causas son múltiples.
Y Cuba no es la excepción. Tardaron tanto en reconocer algo que usted veía caminando por muchas provincias y ciudades, porque no le quedó más remedio.
Solamente dejaron al caballero de París de manera oficial. Uh-huh. A todos los recogieron.
Sí, pero ahora les reventó en la cara.
Sí, señor. José Luis, tu comentario.
Oye, sí, este es un tema que a mí yo lo toco de cerca, principalmente por el periodismo y el activismo que hago aquí. Es sin duda un gran número de personas cada día más que están en situación de son vagabundos. Eso fue deambulando, una palabra que inventó el régimen para disfrazar el total abandono que tienen estas personas. Yo, en una investigación que hice hace un tiempo, en cada provincia se destina un presupuesto estatal que supuestamente se debe encargar de atender a estas personas. Ese presupuesto no se emplea en ello. Además, debe existir un grupo de prevención sobre esto que tampoco actúan sobre ellos. Estas personas están tiradas al abandono, están tiradas ahí a dormir, a la intemperie, a dormir en total pobreza. Algunas también son consecuencias de enfermedades mentales o algunos vicios, pero son personas que tienen un pasado brillante, que como siempre yo digo, que están a la vista de todo y en el abandono de quienes de verdad tienen los recursos para darle la solución. Existen casas de acogida, pero estas casas de acogida no funcionan. Yo el otro día me acerqué con varios y me dijeron que estas casas de acogida lo que hacen es matarlos, porque en primer lugar los maltratan, no le dan las condiciones necesarias, no le dan la comida, porque los administradores y todos que están trabajando ahí se los roban. Y además, desde el gobierno provincial, tampoco hay una acción, que es muy lamentable.
En La Habana, por lo menos, no sé en las provincias, pero lo dice Cuba Debate, en La Habana existe el Centro para la Atención de Personas Deambulantes, que lo dirige esta señora Juris Daisy Bustamante. Pues nada, dice que no están solos, que los apoyan. Ya José Luis dio su punto de vista. Y lo que decía José Luis, el de acá, José Luis Ramos, que esto no es un fenómeno solamente de Cuba,
claro,
¿verdad?
No.
Esto existe en el mundo entero. En Estados Unidos, en Miami, hay vagabundos.
En casi todas las ciudades.
¿Se les atiende? Sí se les atiende. Hay algunos que no quieren ni tan siquiera que se les atienda, y lo he visto yo en televisión.
Y hay algunos que también se combina la cuestión esta de estar desamparado con otras cuestiones.
Exacto, pero de todas maneras, aquí sí hay, por ejemplo, cuando vienen grandes frentes fríos, se abren lugares para que puedan dormir, para que puedan bañarse con agua caliente, para que puedan tener su cobija, se les da comida. El Camilo House, que hace un trabajo terrible. Estoy diciendo esto para que ustedes no crean que es que estamos negando que existe. No, esto existe en el mundo entero.
No, lo que yo decía, tardaron, pero tuvieron que reconocerlo.
Pero lo que llama la atención es que el gobierno cubano no quería reconocerlo, como dice José Luis. Boris.
Sí, chico, el problema es que es demasiado evidente, claro, el incremento de las personas en la calle comiendo directamente de la basura. O sea, yo no puedo decirte que esa señora miente al hablar de un centro de acogida a estas personas, pero en realidad, con el deterioro tan grande que vemos en todo el sistema oficial de asistencia, me pregunto cuántas personas acoge, cuál es el suministro, la cantidad de los suministros que tiene, cómo es su trabajo para enterar a las personas de que ahí hay un centro de acogida. Porque, por ejemplo, cuando yo veía que la iglesia que tengo aquí de vecinos daba comida por la mañana, y creo que después se lo prohibieron, cuando yo veía, se formaba eso 15 años atrás, se formaba una cola de mendigos que 15 años atrás ni remotamente se veía lo que se ve ahora. O sea, que ese centro oficial de acogida a las personas estas que están en condición de vivir en la calle, que viven en la calle, si diera comida, por ejemplo, todos los días, no quisiera yo ver las colas. Yo creo que se sabría dónde está, porque las colas serían inmensas, no solo por los que están en la calle, sino por la cantidad de ancianos que necesitan un plato de arroz con chícharo, si aunque sea eso lo que le vas a dar. O sea, la miseria se ha incrementado. Uno siempre en Cuba dice, no, estamos peor, y entonces uno tiene miedo de que le digan, coño, pero este siempre se está quejando, ¿no? El problema es que estamos mucho peor. Y una cosa triste que da la noticia que estamos leyendo es la de los ancianos a las que les venden las casas. Recordemos que el castrismo no es un hombre malo que confundió a todo el país. El castrismo es el triunfo de una sociedad muy perversa y muy miserable. Y esa sociedad muy perversa y muy miserable sigue estando, y se dan casos como este, donde hay personas que son capaces de vender la vivienda para salir del país y dejar un familiar muchas veces en una condición ya física bastante deteriorada, en el más terrible abandono. Entonces, estamos viendo, son tiempos en los que estamos viendo un deterioro de absolutamente todo. Claro que vemos a un TAN que va por pueblitos ahí llevando medicina y que la policía lo persigue, pero vemos policías que lo persiguen y le quitan la insulina. Y así, de manera correspondiente, vemos la miseria que atraviesa a toda la sociedad. Y es una miseria, señores, pavorosa, es una inmoralidad galopante, y nada, es un cuadro terrible que estamos teniendo en este momento en este país.
Qué triste.
Nos quedamos con ese cuadro.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Y digo esto porque en las tunas se han sumado a la debacle de la producción lechera en Cuba. La principal causa, según el periódico 26, la ineficacia de 22 de 31 cooperativas de la ciudad cabecera que han fallado en entregar los litros pactados. Y a ello se suma, explican las autoridades, la negativa de 72 campesinos del mismo municipio a firmar contratos con el Estado.
Esa es la pregunta. ¿Por qué 72 campesinos se niegan a firmar contratos con el Estado? ¿Por qué 22 de estas cooperativas no entregan la leche al Estado? Esa es la pregunta que tiene que hacerse el periódico este y no acusar a las cooperativas y a los campesinos. Tan.
Bueno, me robaste la idea. Eso
perdón.
Mismo iba a decir yo. Eso mismo, iba por el mismo tiro. ¿Por qué? Y estoy seguro, cuando, recuerden, yo estoy por experiencia, que cuando ellos dan una cifra es porque es un poco más de lo que ellos realmente dan. Y es que esto es un mal que, esto es un problema que se está dando en todo Cuba. El Estado no le paga, el Estado no le da las condiciones, el Estado va y le quita las vacas, los toros, cuando le dé la gana, para venderlo en feria agropecuaria o para cumplir con la producción del turismo, y el más perjudicado es el campesino. Está por otra parte el grupo Germán, que es el encargado de garantizarle a ellos las condiciones, y entonces todos se lo venden en MLC. Aquí en Camagüey hay productores de leche que hace 6 meses no le pagan la leche. Hay productores que con el esfuerzo, cuando llega la leche, las mismas autoridades del Estado y del gobierno le dicen no, que tiene problema, y se la vieran para atrás. Y otros que hacen las leches, se la han echado a perder ahí, esperando que llegue el caso de decir y nunca llega. El problema fundamental es el Estado, el gobierno, el régimen, que no atiende al campesino y a los productores. Y por tanto, a ellos les conviene más vender la leche para traer el telón, hacer su queso, porque tienen que comer ellos y mantener a sus trabajadores también.
Así, vamos a cerrar contigo, nos queda un minuto, Boris.
Mira, el tema de todo esto detrás de, supongo yo, aunque la nota es bastante buena porque va dando las distintas causas que el gobierno se va inventando según como tenga el día. Pero la nota de todo esto discordante es que hay una empresa que se llama Copio, claro. Es la que percibe los bienes que producen las personas y las entidades agropecuarias, y la compra a un precio que sin de ninguna manera rezarse al productor. Eso pasaba tremendamente con los tiempos finales de Fidel Castro. Y yo recuerdo que cuando Raúl Castro llegó al poder subió precios a Copio a numerosas cosas, entre otras a la leche. Y por ejemplo se perdieron el queso blanco, se perdieron varias cosas porque los campesinos empezaron a venderle de nuevo a Copio. Lo único que debe estar pasando aquí es algo tan simple, que con la devaluación tan grave que ha sufrido la moneda cubana, los precios a Copio fijados a lo mejor hace 5, 10 o 15 años son hoy irrisorios e inaguantables. Y esa creo yo que debe ser el origen de las causas de todo este problema.
Claro que sí, ¿no? Y sobre todo cuando el gobierno mantiene una tasa oficial de 1 a ¿cuánto? A 140, 120, 140.
Y aquí hemos hablado...
1.24 es lo oficial. Y además tienen la 1.120 para ciertos cambios y transformaciones. Pero ya la moneda está a 300
dólares. Ese es el problema.
Pesos cubanos por un dólar.
Ahí está lo que decía Boris, ¿cuántas veces se quejan los guajiros cubanos del mango, el tomate, que se lo dejan botado ahí la gente de Acopio?
De Acopio.
Exactamente.
El monstruo...
Gravísima, es una entidad culpable en este país.
El monstruo se llama Copio, sí señor.
Gracias Boris González Arena, gracias José Luis Tan Estrada, y a ustedes hasta aquí, Tertulia.